www.radiomartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball!
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta, la emisora favorita de Alex Bregman. Radio Martí. También es de Nick Pivieta. Y también es de Nolan Arenado. También es de Shohei Ohtani. Acuérdate que él es pitcher. Ya se presentó en los campos de pretemporada.
Ya le pedí la molotanía.
Damas y caballeros, con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo.
Separaron débil. Aquí toda la gente en el
pero
estudio.
Está un poquito débil ahora. Sí. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mikey, el niño Vázquez.
Mike.
Pero ¿por qué tan cortica? Oye, ¿qué pasa?
Qué modesto.
Y sentado a la derecha del Pepe, en el Estudio B, Mr. Alfred Álvarez.
Gracias. Sí. No, para mí es una alegría estar aquí. Porque me gusta.
¿Cuáles son los temas de hoy? Vamos a hablar mucho del béisbol de las
Grandes Ligas. Dame filé miñón, Pepe Lacayo.
Porque ya están abriendo los campos de pretemporada en el desierto de Arizona y en el pantano de la Florida.
Bueno, sí, ya tengo la maleta preparada. Ya el viernes salgo para allá. Me iba a ir mañana, pero unas cuestioncitas ahí de trabajo. Voy a estar llegando entonces el viernes a Tampa para cubrir los sprint training, para ver a los Yankees. Después estaré dando mi viajecito por Júpiter. Y bueno, los Yankees agregaron ayer a otro lanzador más. Y están buscando hacer lo que ha hecho hasta ahora el entrenador de ellos, ¿no? Matt Blake, que es un tipo que ha apostado por agarrar lanzadores que están más básicamente descarte, como por ejemplo este pitcher Tyler Mastak, que con los Bravos es un promedio altísimo la última temporada. Sin embargo, esta no es la primera vez ni la última. De hecho, en los últimos 5 o 6 años, Matt Blake ha sorprendido al mundo entero consiguiendo pitcher olvidados y convirtiéndolos en top relevistas de Grandes Ligas.
Así es. Vamos a hablar de eso y mucho más, y luego vamos a hablar de la paliza que le propinó los Celtas de Boston al Miami Heat aquí anoche.
Hablaste de paliza, sí, y tú sabes lo que pensé.
Qué vergüenza.
Tuve mi debut, le quiero confesarles esto a todo el público. Tuve mi debut como manager de béisbol. ¿Sí? Soy el manager oficial del equipo de los Atléticos de Oakland, que ya no existen, en la liga infantil de 7-8 años. Soy el manager oficial del equipo. Mi debut fue 23-7, perdió. 23-7.
Hablando de paliza, bueno, ¿qué le parece si nos vamos con el béisbol de las Grandes Ligas? No, increíble, estamos ya en la segunda semana de febrero y todavía no sabemos dónde va a terminar Alex Bregman. Tenemos una buena idea, pero no sabemos qué va a pasar con Nolan Arenado, qué va a pasar con Nick Pivetta. ¿Qué va a pasar también con, seguro que se te ocurren más,
J.D. Martínez, la Candela Iglesia?
Sí, que rechazó una oferta de los Mets.
Justin Candelita. Turner.
Sí. Ajá, Justin Turner. Sí, también.
El problema es que esto lo hemos repetido aquí muchas veces. Pelotero de Grandes Ligas que pasa los 37 años y se queda de agente libre, a no ser que sea una super mega estrella, pasa mucho trabajo para encontrar equipo en el béisbol. Se ha vuelto difícil. ¿Por qué? Bueno, por el talento superlativo que hay en los equipos de Grandes Ligas hoy en día, por cómo están esas granjas repletas de entonces, prometedores, jóvenes.
¿Dónde ves a Julito Martínez este año?
En ningún lugar.
En ningún lugar.
Yo pienso que se va a quedar sin equipo, lamentablemente. Sería terrible. Además, él es cliente de Scott Boras.
Sí. ¿Y Justin Turner qué edad tiene?
Justin Turner tiene 40 años, creo, 41, pero sin embargo ha tenido más interés en el mercado que J.D. Martínez, lo cual a mí me hace explotar la cabeza.
Y la Candelita, siempre lo mismo, no tiene trabajo en abril, no. Pero luego un equipo lo sube y termina siendo un héroe.
Pero eso no es bueno, porque es que José Iglesias ha tenido siempre una tremenda temporada. en su rendimiento de Grandes Ligas. En un béisbol donde el promedio de bateo, ¿verdad?, de la liga es 2.42, Candela batea de por vida casi 2.90, o sea, estamos hablando de un buen bateador.
Sí.
Tiene un guante excelente. J.D. Martínez en su momento tuvo un año, 2019, me parece que fue número hasta para MVP. Entonces no entiendo cómo pueden estar sin equipo, o lo entiendo, como te digo, se ha vuelto muy difícil. Ahora, es interesante, tú hablabas del tema de Alex Bregman.
Sí, porque hasta sus propios compañeros de equipo, de los Astros, lo están criticando.
Exacto, lo están criticando porque el propio José Altuve, oye, es como que, ¿qué más quieres, Bregman? O sea, ¿qué más quieres que hagamos por ti? Altuve está dispuesto a jugarle fila aunque le queden las pelotas en la cabeza.
¿Qué más quieres? ¿Más plata?
Vuelvo y te digo una cosa, es como el tema Pete Alonso. Yo creo que todo el mundo se... Hay un problema muy grave aquí, y es que todo el mundo se ha infectado del virus Juan Soto, sin entender que el único que se puede enfermar de ese virus es él y Shohei Ohtani. Juan Soto y Shohei viven en una isla aparte, ¿no? Ahí en esa isla no vive más nadie. Ohtani cocina y Soto caza. Ahí no vive más nadie en la isla. Imagínate que ellos, los dos venían en un avión, se cayeron en la isla esa y son los únicos que viven. ¿Qué pasa, Pepe? Que cuando llega el fenómeno con Ohtani, el contrato de los 700 millones, y después viene este contrato de Soto, que puede llegar hasta 800 y pico millones el contrato, todo el mundo dijo, ok, ahora ya yo no valgo 100 millones, ahora valgo 150, ahora valgo 200. Y no es real, no es real. Alex Bregman no vale lo que está pidiendo. Alex Bregman está exigiendo o intentando conseguir una paga que él no merece en el mercado actual.
Okay.
Yo creo que finalmente va a terminar cediendo o a los Astros, o para que parece que ya no va a ser los Astros. Walk away. Ya no quieren aquí, saber de él.
Hoy, en la página oficial digital, el béisbol de
la digo que va a terminar
ligas,
en Detroit.
Dice que solamente hay 3 ofertas para Alex Bregman y ninguna son los Astros de Houston.
Porque el anterior de los Astros no le convino.
Correcto.
No le convino.
Los Cachorros de Chicago, los Medias Rojas de Boston
y los Tigres de Detroit.
A
mí me parece que los Tigres de Detroit es para donde va a terminar, porque los Tigres de Detroit están haciendo un proyecto como que muy interesante, con muchachos muy jóvenes. Fue el equipo más emocionante del último mes de temporada del año pasado. El que hayan llegado a los playoffs parece algo increíble todavía. Y en ese equipo tan jovencito, Bregman puede ser la figura líder, el capitán, el que inspire a los demás alrededor de él. Y ahí está su manager, AJ Hinch, que ha sido su mejor amigo, su manager desde que llegó a las Grandes Ligas. De hecho, él solamente ha jugado para dos managers, AJ Hinch y Dusty Baker.
Correcto.
Así
correcto.
Que bueno, y ahora José Espada el año pasado.
Bueno, damas y caballeros, hay otros temas, así que nos vamos ahora con la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans.
Increíble, pero cierto, ya arrancaron los campos de pretemporada. Todavía no sabemos, parecemos un disco rayado, qué va a pasar con Nolan Arenado. Porque yo sé que él no quiere quedarse en San Luis, los Cardenales no lo quieren. Los Medias Rojas de Boston han mostrado interés. Él estaría dispuesto a irse a Boston. Recuerden, él puede vetar cualquier canje, pero ya él ha dicho que a Boston sí iría. Tú ves, tú has analizado los numeritos. Yo me acuerdo cuando yo lo dije aquí al aire en vivo, antes de que se fuera para San Luis, yo le decía a mi gente en Cuba, los numeritos de Nolan Arenado, numeritos ofensivos, van a disminuir en un 30% cuando salga de Coors Field en Denver.
Y lo hizo.
Exactamente un tercio. Boom. Todo lo que te puedas imaginar.
Exacto.
El promedio de bateo, los dobletes, los jonrones, los triples, las impulsadas, todo. Las anotadas, todo. Porque la gente pregunta.
Bueno, hasta la defensa dejó de ganar cuánto oro el año pasado.
La gente me decía, no, pero si el aire finito en Denver solamente tiene que ver con los jonrones. No, señor, con las líneas tiene que ver, cómo tú reaccionas, cómo tú le das los dobletes también. Ese estadio.
No, eso solo es la mentalidad.
Correcto.
La mentalidad. Los pitchers llegan a Colorado y tienen miedo a tirar.
Correcto.
Y se van poniendo en otros conteos. Mira, tú tienes musiquita ahí, una música de tensión. Una cosa como, bueno, yo lo voy a hacer con efecto especial en vivo. Con Mark Fison reporta hace 3 horas en su cuenta de X que los Yankees y los Cardenales de San Luis están trabajando un cambio por Nolan
Arenado.
Búscalo para que veas. Pero es aquí la cosa. Arenado ha puesto a los Yankees en su equipo de lista de no cambios. Que supuestamente esa lista la ha ido cambiando.
No, pero con Medias Rojas nunca ha dicho.
Nunca cambió con Medias Rojas. Ahora, yo creo que los Yankees le están ofreciendo. Porque esta es la segunda vez que se sientan a hablar por Arenado. Yo pienso que los Yankees le están ofreciendo a los Cardenales algo interesante. La pieza, según fuentes, es Clarke Schmidt, pitcher abridor de los Yankees. Pero pareciera que lo que ofrece Boston no es completamente tan interesante para los Cardenales, no, o no es tan interesante para los Cardenales como lo que ofrece Yankee, que está Clarke Schmidt y se cree que puede ser Spencer Jones. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que yo siento que los Cardenales, de cierto modo, van a tratar de completar el cambio con los Yankees. Para que, y lo van a hacer público, te lo digo desde ahora lo que va a pasar, lo van a hacer público para que caiga el peso en Arenado de que si él dice que no y él veta el cambio, quede ante los ojos del mundo como, mira, ahí está, vetó un cambio con los Yankees. Y a lo mejor eso le pone un poco de presión a Arenado a decir que sí. Porque pareciera que hay algo que tienen los Yankees que le interesa a los Cardenales. Si no, probablemente termine haciendo un cambio con Boston. Boston tiene tremendas granjas. Boston tiene muchas mejores granjas que los Yankees.
¿Y qué vas a hacer con
Pero que Boston no está, parece, dispuesto a dar alguno de esos nombres que le puedan interesar a los Cardenales de sus granjas. Y los Yankees parece que sí pudieran dar a Spencer Jones. ¿Qué vas a que hacer puede con... ser el nombre ahí que esté en la comida.
Con el tercera base que los Yankees tienen ahora.
Los Yankees no tienen tercera base. Uh-huh. Los Yankees en este momento tienen DJ LeMahieu y Oswaldo Cabrera. No, DJ LeMahieu y Oswaldo Cabrera... venezolano Oswaldo Cabrera y el rubio azul de DLM son los que se están peleando la posición, que para mí la va a ganar Oswaldo fácil, por un landslide se dice eso. Oswaldo Cabrera es un jugador que aquí hemos hablado de él anteriormente. Yo pienso que es un crimen que los Yankees no le dan el chance de jugar a Oswaldo como Oswaldo se merece. Oswaldo es un pelotero que cuando se le ha dado la oportunidad lo ha hecho súper bien, juega todas las posiciones, pero hay algo que parece que a los Yankees no les gusta de él.
Bueno, vamos a hablar de otro pelotero que aparentemente se marcha de los Medias Rojas de Boston. Ahora en la sección favorita de Guanabacoa. Put me in, coach. Oh, put me in, coach. I'm ready to play today. Look at me. I can be centerfield. Mira tú si los Medias Rojas necesitan canjear por Nolan Arenado. Que hasta Nick Pivetta, que ha sido pieza de ellos instrumental por 5 años consecutivos, todo parece indicar que está negociando contrato con un club que no son los Medias Rojas de Boston. Eso lo informó hoy la página oficial de MLB.com. Más que nunca van a necesitar a Nolan Arenado, o yo veo a Aroldis Chapman casi nunca saliendo en una situación de salvar un juego de los Medias Rojas, porque según la computadora esa famosa los tienen para terminar de últimos en la Liga Americana.
La computadora esa famosa. Mike, ¿viste cuando uno ya se está poniendo viejo las cosas que dice? La computadora esa famosa es un sistema, un algoritmo que puede predecir el futuro, aunque no es una cosa 100% efectiva.
Pero pega 80%.
Pero pega muy bien. Y no es uno solo, son varios. Te voy a explicar. Son diferentes sistemas de inteligencia artificial que hacen como millones de simulaciones.
Así mismo.
Y agarran el total de todas las millones, para que entienda nuestra gente. Imagínense que usted coge ahora como en un juego de video y agarra y simula la temporada entera con los rosters actuales de los equipos y simula todo el calendario de cada uno de los equipos, simula los juegos alrededor de 1 millón de veces. Alrededor de 1 millón de veces la temporada.
La computadora, te dije.
Y después agarran todo lo que batió cada uno de ellos en ese millón de diferentes simulaciones y sacan un averaje. Y eso es más o menos lo que calculan que va a lograr ese pelotero en la vida real. Ajá. Ahora, ¿cómo son los sistemas? Se llaman Steamer. Hay uno que se llama Steamer. Hay otro que se llama Pecota. O sea, hay muchos. Ahora, todos proyectan que los Medias Rojas terminan en último lugar.
Todos.
Toditos.
Toditos.
¿Y los Marlins? Pero lo proyectaban el año pasado y no terminaron en último lugar.
Pero los Marlins van a perder 110 juegos.
No, los Marlins eso va a ser un desastre. De eso estamos seguros que Pecota no va a fallar. Pero en el de Medias Rojas puede que falle. Tienen un buen manager que Alex Cora y es un equipo que juega. Yo te voy a decir, yo no veo tan increíble a Tampa para esta temporada. Está fuera de un estadio, va a estar jugando en el estadio de los Yankees de Spring Training, le faltan gente, Tampa no se reforzó tanto en la temporada muerta como yo creía.
No solamente eso, llevan 10 años hablando de la posibilidad de construir un estadio nuevo en el downtown de Tampa, o por lo menos en San Petersburg, y no logran...
A lo mejor Caminero explota, eso sí te digo, pero lo que pasa con Tampa, tú sabes que es Pepe, que siempre encuentra la manera de ganar algunos juegos más, por eso ponen a Boston de último lugar.
Porque tienen buena finca.
Porque tienen muy buenos.
Lo que tú estabas diciendo.
No, y tienen muy buenos entrenadores.
Así que ellos han desarrollado eso mejor que nadie en el béisbol de las grandes ligas. Algo que tú tienes dos opciones. O pagas 40 millones por un pelotero como Miguel Cabrera.
Y le pagas mi salario mínimo.
O construyes dos campos, dos fincas, una en la Florida, la otra en Arizona. para que la puedas tener todo el año, y vas a todas las universidades y reclutas gente, los invitas a un tryout, tú les pagas el viaje, tú les pagas 4 o 5 días de comida y dieta, y si resultan, le ofreces un contrato de liga menor y te sale ¡voilá! 100 veces más barato que un Miguel Cabrera.
Así y, que... y no se olviden una cosa, nuestros queridos oyentes. Tú agarras, ubíquense en esto. Tú firmas a un muchacho ahora rankeado en college. Y le das un bono de 3, 4 millones de dólares. Porque es primera ronda. Ok, 3, 4 millones de dólares. Pero ese muchacho de ahí va para las ligas menores. Cobrando 400 pesos a la semana. No les engaño, señores. 400, 600 pesos a la semana. Y ahí se puede meter 4 o 5 años. Cobrándote eso.
Sí.
Y después llega a grandes ligas. Y tienes control sobre él. Y le estás pagando 800 mil dólares. Y ahí te puedes meter pagándole ese salario mínimo.
Ya para entonces el salario va a ser 1 millón.
Bueno, 1 millón. Que ya para grandes ligas 1 millón no va a hacer nada. Y después es que viene para que si un arbitraje, que si evita arbitraje. Así te metes casi 6 años para que ese tipo venga a ganar de verdad mucho menos si es que te da resultados.
Correcto.
Y durante todo ese tiempo lo utilizas. Mira, para que ustedes tengan una idea de esto. ¿Qué equipo llegó a la Serie Mundial el año pasado? Yankees Dodgers. Anótate ahí. Uh-huh. Oswaldo Cabrera cobraba salario mínimo. Clarence Smith cobraba salario mínimo.
Sí.
Y fue pitcher abridor de los Yankees en los playoffs.
Gil también.
Por eso te estoy diciendo. Austin Wells cobraba salario mínimo, era el catcher titular del equipo. Anthony Volpe cobraba salario mínimo, era la segunda base titular del equipo. Ben Rice cobraba salario mínimo. Jason Domínguez cobraba salario mínimo.
Correcto.
O sea, ubíquense lo que le estamos diciendo. Los pitchers, la mayoría de los pitchers del bullpen de los Yankees cobraban salario mínimo. Hamilton. Y tú dices, wow, uh-huh. Sí, los Yankees sí. Tenían como a 10, 11 peloteros cobrando el salario mínimo en la Serie Mundial. Lo que pasa es que hay 4 o 5 peloteros en los Yankees y se llevan todo el resto del dinero al equipo.
Correcto.
Porque cobran más de 30 millones de dólares por temporada. Sí. Gerry Cole, Aaron Judge, Juan Soto estaba cobrando.
Fue una Serie Mundial muy rara porque también...
Los Dodgers también tenían un montón de gente en salario mínimo.
Y no solamente eso, el pitcher, Walker Buehler, que nos dio el último out de la Serie Mundial, ha tenido no una, sino que 2 operaciones en el brazo en los últimos 3 años. Fue una Serie Mundial muy rara. Ya ves...
Entonces, da negocio. Y los equipos que no tienen el dinero que tienen unos Yankees, que tienen unos Mets, que tienen unos Dodgers, lo saben. ¿Qué tú haces? Lo que está haciendo Boston. Por eso que la gente lo está criticando a ellos. Pero tienen la cuarta mejor finca ahora mismo de todas las grandes ligas. Ellos han perdido, sí, es verdad que llevan unos cuantos años perdiendo. Pero están armándose de jugadores jóvenes. ¿Por qué? Porque en el pasado han tenido contratos malos, que ellos saben que han sido muy malos. Contrato de Johnny Damon no le salió bien. Hay contratos que han sido muy malos para ellos. Y ellos están tratando de limpiar todo eso para empezar otra vez de cero y tratar de subir muchachos. Claro, que a Boston lo que le ha pasado es un tipo de mala suerte, yo te diría. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Tristan Casas no ha terminado de dar la talla como ellos querían. Bobby Darby fue un fracaso.
Uh-huh. Así mismo.
Rafaela estuvo bastante bien el año pasado para ser novato, al igual que Wheeler Abreu, hay que ver cómo vienen este año. Pero no ha sido todo lo que ellos esperaban de algunos de sus jugadores jóvenes. Y eso ellos lo saben, por ende ellos van a tener que buscar la manera de hacer que esto esta vez sí funcione. Y por eso creo que están siendo tan meticulosos a la hora de ver qué le pueden ofrecer a los Cardenales por Arenado. Porque ellos tienen miedo de hacer un cambio y ofrecer un buen prospecto, un par de muy buenos prospectos a los Cardenales por Arenado. Y que al final, como tú mismo dijiste, Arenado ya bajó el 30% de su rendimiento. Y al final Arenado te bate de 260, te meta 20 jonrones, te empuje 60 y pico de carreras y perdiste 2 tremendos prospectos. Y ahí es donde está el miedo de ellos a hacer negocio con
San Luis. En ese estadio que es de juguete, quizás te conecte 30 jonrones. Pero sí, tienes razón, pero tienes razón.
Las grandes ligas está dura, Pepe. Las grandes ligas se está poniendo dura. Yo te lo digo, yo estaba hablando el otro día con... Y tengo una entrevista que se la quiero contar aquí a todo el mundo, que la pueden buscar en mis plataformas, en mis redes sociales, en mi canal, que pase MLB. Hice con el pelotero cubano Jaycee Ezcarra,
sí.
1 hora de programa. Ezcarra, que fue de manejar Uber, era chofer de Uber y ayudante de construcción a jugar en los Yankees. Y él me decía una cosa, es que el picheo hoy en día está duro de verdad para batir. Cualquier pitcher te tira 100 millas, cualquier pitcher tiene 5 o 6 lanzamientos. Te encuentras un pitcher como Paul Skin, que es casi imbateable y acaba de llegar de college. Está dura la liga.
Sí, pero a los 2 años se lesionan y
está
tienen
dura
que tener
la
una operación.
No importa, pero son tantos que siempre que te toca enfrentar ahí está tirando 100 y pico, 90 y pico. O sea, es duro.
Ya el arte del picheo se acabó. Ya no, solamente
es
tirar,
fuego,
lanzar.
Es fuego y... Otra cosa, no solo es las rectas duras, sino los spin rates, los sliders que se mueven más que nunca, las curvas. Aunque no la tiran con la inteligencia que la tiraban antes, pero se mueven mucho, es difícil batearla.
Me gustaría ver alguna vez, antes de morirme, otro Greg Maddux.
Lo más cerca ahora mismo es Néstor Cortés.
O otro John Smoltz.
No, hay otros mejores quizás. Sí, hay
pero
que...
esos muchachos...
Hay buenos muchachos. Este zurdo que tienen los Yankees ahora es muy bueno. Max Fried. Es un tipo eso de control, inteligente.
Ah, ¿y de dónde viene? Qué casualidad.
De Atlanta.
Muy bien.
Pero es una escuela de picheo ahí.
La última sección del día, que tenemos que hablar mucho sobre la paliza que le dieron anoche al Miami Heat, el baloncesto profesional de la NBA. ¿Cuánto hubiera costado para un ciudadano común y corriente ir a ver el juego anoche aquí mismo en Miami entre los Celtics?
¿Quieres tres?
¿Cuánto? ¿400 por
persona? Yo iba a ir.
Ah,
yo iba a ir. No, pero no fui. Le voy a decir a nuestros oyentes que nos escuchan. Ir a un juego a los Celtics es súper caro. Mira, vamos a empezar. La gasolina, que evidentemente está cara. Pero bueno, los toll, que son los peajes. Bueno, eso es bobería. Pero igual es dinero. Llegamos entonces a la arena. Ajá. Tienes que parquear el carro.
Ajá.
Son $60 el parqueo.
Ahora son 60.
$60 el parqueo. Básico, ahí los hay más caros. Parquea $60. El ticket, lo más lejos, ahí arriba, donde sea que esté el asiento, lo mínimo que te va a costar es alrededor de $100 cada uno.
Sí, pero tú no quieres estar arriba. Tú quieres estar en el medio.
En el medio son 300, 400 por ticket.
Oh.
La comida, un perro platito. Caliente. Un platico, uh-huh. Un perro caliente vale $11. Vamos a empezar por ahí. Un platico con unas cuantas papitas fritas y unos deditos de pollo, te cuesta $21. Es un crimen. El agua, un pomo de agua, cuesta $9. Entonces, tú te vas a gastar por lo menos $80 en comida. 60, 70, $80 en comida. ¿Ok? Entonces, wow, imagínate todo ese gasto para un juego de básquet. Y yo me considero una persona privilegiada. Yo este año he ido a 3 juegos de los Miami Heat con mi hijo. 3 juegos. Y entre los 3 juegos, Pepe, me he gastado más de casi $3,000. $2,000+. Eso es horrible. Entonces se hace muy difícil. Yo te digo, y me impresiono, está llena la arena. Está llena.
Aquí sí, pero porque, hay lugares
pero
donde
está
no se
llena,
puede llenar.
Sí, pero mira lo que pasa. Está llena también de mucho turismo.
Correcto.
Son muchas personas
que... Pero tú vas
que...
a Cleveland, que tiene el tercer mejor equipo de la liga, y tú ves asientos vacíos. Y varios.
Porque es un problema general. Miles. No, es un problema general. En Los Ángeles. ¿Ustedes creen que ese número que yo le di a ustedes está caro? Ir a un juego de los Lakers es más caro todavía.
Sí, correcto. No, pero no solamente eso. Depende de quién esté jugando. A ti te puede costar el mismo asiento contra los Lakers aquí en Miami.
¿Ah, sí?
$300 más que si vienen, por ejemplo, los Pelícanos.
¿Pero a qué juego crees que he ido yo? Déjame explicarte. Déjame decirle a nuestra gente que me están oyendo. Yo fui contra los Blazers, que es un equipo malo y los asientos eran baratos. Fui contra Dallas, que en ese momento no tenían a Luka Doncic y estaba más barato el ticket porque no estaba Luka Doncic jugando. Y fui contra Orlando, que le faltaba la mitad del equipo y por eso estaban baratos los tickets. ¡Claro!
Correcto, sí.
Claro,
sí, sí,
y lo mínimo que pagué fueron $66.
¿Cuánto costaría contra los Lakers?
Bah, contra los Lakers una vez yo fui yo solo, que es mi equipo preferido. Y eso fue hace ya como 6 años y el ticket más barato era $120. Ahí arriba, lejos, que lo que tú veías jugar eran 10 hormigas corriendo de un lado a otro.
Bueno, y la paliza que le propinaron, yo no vi el partido, pero la paliza que le propinaron al Miami Heat ayer aquí fue histórica.
El problema con Miami es que Miami tiene que encontrar primero que nada una identidad y una estabilidad. Miami tiene un jugador que es Caleb Ward, tipo gigante, tira de 3, es bueno en las tablas. Claro, esta historia actual, ¿no? Que tú sabes que es un tipo grande y le gusta tirar de 3. Es el jugador más joven del equipo, tiene 20 años. Miami lo mismo lo pone un día a jugar 28 minutos, que otro día lo pone a jugar 12 minutos, que rara vez lo pone por arriba de 30 minutos. La misma situación con el jugador favorito de mi hijo, que tú ves que siempre hablo tanto de él aquí, Nikola Jovic. Óyeme, ese muchacho es un jugador extraordinario.
Anoche metió 40 puntos.
Ese,
y ni siquiera sudó. Yo creo que ni se duchó después del partido.
Ahí voy. Ese para mí es el mejor jugador del equipo. Y mi hijo le encanta. Pero yo lo sufro con él todos los días porque veo los juegos. Papá, ¿y por qué no estás jugando? Papá, ¿y por qué no estás jugando? Búscate ahí, si tienes acceso un momento, a ver en los últimos partidos de Jovic cuántos minutos juega. Te encontrarás con 36, 18, 24, 16, 20.
Anoche,
¿tú crees que un jugador así puede establecerse un equipo? Cuando son 48 minutos de juego, ¿por qué no te juega 35 minutos todos los partidos?
Nikola Jokic es el campeón mundial de los triple dobles.
Él es banco, búscalo.
Pero anoche jugó 40, metió 40 puntos, no fue triple doble, y eso me extrañó, y no llegó a los 30 minutos.
¡Voilá! Te lo dije. Quiere decir que si te juega 30 y pico minutos, te metes 50. Bueno. El problema es que Miami a ninguno de estos dos muchachos, que son los dos más jóvenes del equipo, 20 y 21 años, los pone de titular. Yo me pregunto, caballero, ¿qué hace de titular? Hayward Highsmith. Hayward Highsmith, su producción ofensiva es nula. No echa a punto. Ni siquiera toma tampoco muchos tiros. No es un buen pasador. ¿Es un tipo defensivo? Sí. Pero es que vamos a lo mismo. Es la insistencia que tiene para Riley y que tiene Eric Spoelstra con el tema somos defensa, para que lo entienda nuestra gente en Cuba. Miami Heat viene siendo en la NBA como Italia en el fútbol soccer en sus años antiguos, que era todo defensa. Todo el mundo para atrás, sí. Todo el mundo colgado en el aro, olvídate de tirar. Es que así, había pero en lema, el baloncesto de hoy en día.
Ahora que dices tú eso, había un lema en la liga italiana de la defensa, o pasa el balón o pasa el jugador, pero los dos no.
Entonces, pero mira que cada vez te estás enfrentando más a un baloncesto donde la defensa viene importando menos. O no, o el esquema de ataque de los equipos no se basa en lo que tú quieres hacer. Claro, por eso él mete a jugar a Highsmith tantos minutos. Porque él quiere a Highsmith todo el tiempo cubriendo el perímetro para que la gente no le meta de tres. Hermano, pero no puedes sacrificar tu ofensiva así de esa manera.
Bueno, tu equipo. Anoche ganó por paliza contra Utah. LeBron James, 24 puntos. ¿Cómo viste el partido?
Juego fácil. Fue el primer juego de Luka Doncic. Anotó, creo que 16 puntos. Búscalo por ahí. Sí. 16 puntos en su debut como Laker. Me parece que fue bonito verlo. Me parece que auguran cosas muy buenas para Luka en Los Ángeles. Ayer fue un partido inteligente para el equipo de Lakers porque manejó muy bien los minutos de los jugadores. LeBron fue el que mejor estuvo, pero Luka, la gente dirá, ay, pero qué poquitos puntos, Luka. Luka viene de una lesión. Y la noticia no es... Recuérdate lo que... por lo menos a mí me enseñaron esto. Tenía un maestro en la escuela de broadcasting que me decía, recuérdate siempre, la noticia que tú tienes que dar con más ánimo detrás de un micrófono no es que un perro mordió a un hombre, es que un hombre mordió a un perro. En este caso, la noticia no es el debut de Luka Doncic con los Lakers y que LeBron volvió a dominar con 40 y pico años, que está en una forma increíble. No. La noticia es que ya se lesionó ya Anthony Davis con los Mavericks.
Sí.
Que Anthony Davis se va a perder semanas con varias S al final.
Qué horror.
Y el gerente general de los Dallas Mavericks, y con esto creo que ya tenemos que despedirnos, está recibiendo amenazas de muerte. Escucha la locura esta. Y el hombre ha tenido que reforzar y buscar guardaespaldas para entrar, salir de la arena, y se lo tienen que llevar hasta la puerta de su casa por miedo a que le hagan daño a su vida.
Y hasta aquí, Al Duro y Sin Guantes. Damas y caballeros, tengan todos muy buenas noches.
Lo nuestro duro.
Se llama Joaquín Ramón Martínez Sabina.
Lo que duran dos peces de hielo en un whisky on the rocks.
Pero su nombre artístico no suena como Ramón Martínez y sí como Joaquín Sabina. La juerga de un flaco ilustre empezó el 12 de febrero de 1949. Como el viejo refrán, es músico, poeta y loco. Y de su locura han nacido a fuerza de guitarra y poesía canciones inolvidables para el público hispanohablante. Ha colaborado con músicos de medio mundo y medio mundo muere por colaborar con él. Llena lo mismo estadios que plazas de toros. Compone para sí mismo y para otros. Ha probado la suerte y los hospitales, tentado a la vida y a la muerte. Ha vivido a plenitud 19 días y 500 noches. Le estamos agradecidos por cantar en nuestro idioma y por regalarnos sueños a la orilla de chimeneas reales e imaginarias. Felicidades, Joaquín.
Y eso que yo, para no comprarla con bisutería, ni ser el fantoche que va en romería con la cofradía del santo reproche, tanto la quería que tardé en aprender a olvidarla 19 días y 500 noches.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball!
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta, la emisora favorita de Alex Bregman. Radio Martí. También es de Nick Pivieta. Y también es de Nolan Arenado. También es de Shohei Ohtani. Acuérdate que él es pitcher. Ya se presentó en los campos de pretemporada.
Ya le pedí a la molotanía.
Damas y caballeros, con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo.
Separaron aquí toda la gente en el estudio.
Está un poquito débil ahora. Sí. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mikey el Niño Vázquez.
Mikey.
¿Pero por qué tan cortica? Oye, ¿qué pasa?
Qué modesto.
Y sentado a la derecha del Pepe, en el Estudio B, Mr. Alfred Álvarez.
Gracias. Sí. No, para mí es una alegría estar aquí.
¿Cuáles son los temas de hoy? Vamos a hablar mucho del béisbol de las
grandes ligas. Dame filet miñón, Pepe Lacayo.
Porque ya están abriendo los campos de pretemporada en el desierto de Arizona y en el pantano de la Florida.
Bueno, sí, ya tengo la maleta preparada, ya el viernes salgo para allá, me iba a ir mañana, pero unas cuestioncitas ahí de trabajo, voy a estar llegando entonces el viernes a Tampa para cubrir los sprint training, para ver a los Yankees, después estaré dando mi viajecito por Júpiter y bueno, los Yankees agregaron ayer a otro lanzador más y están buscando hacer lo que ha hecho hasta ahora el entrenador de ellos, ¿no? Matt Blake, que es un tipo que ha apostado por agarrar lanzadores que están más básicamente descarte, como por ejemplo este pitcher Tyler Mastak, que con los Bravos es un promedio altísimo la última temporada, sin embargo esta no es la primera vez ni la última. De hecho, en los últimos 5 o 6 años Matt Blake ha sorprendido al mundo entero consiguiendo pitcher olvidados y convirtiéndolos en top relevistas de Grandes Ligas.
Así es. Vamos a hablar de eso y mucho más y luego vamos a hablar de la paliza que le propinó los Celtas de Boston al Miami Heat aquí anoche.
Hablaste de paliza, sí. Y tú sabes lo que pensé.
Qué vergüenza.
Tuve mi debut, le quiero confesarles esto a todo el público. Tuve mi debut como manager de béisbol. ¿Sí? Soy el manager oficial del equipo de los Atléticos de Oakland, que ya no existen, en la liga infantil de 7-8 años. Soy el manager oficial del equipo. Mi debut fue 23-7, perdí el juego. 23-7.
Hablando de paliza, bueno, ¿qué le parece si nos vamos con el béisbol de las Grandes Ligas? No, increíble, estamos ya en la segunda semana de febrero y todavía no sabemos dónde va a terminar Alex Bregman. Tenemos una buena idea, pero no sabemos qué va a pasar con Nolan Arenado, qué va a pasar con Nick Pivetta. ¿Qué va a pasar también con, seguro que se te ocurren más?
J.D. Martínez, la Candela Iglesias.
Sí que rechazó una oferta de los Mets.
Justin Turner.
Sí. Justin Turner. Sí, también.
El problema es que esto lo hemos repetido aquí muchas veces. Pelotero de Grandes Ligas que pasa los 37 años y se queda de agente libre, a no ser que sea una super mega estrella, pasa mucho trabajo para encontrar equipo en el béisbol. Se ha vuelto difícil. ¿Por qué? Bueno, por el talento superlativo que hay en los equipos de Grandes Ligas hoy en día, por cómo están esas granjas repletas de prometedores jóvenes.
¿Dónde ves a Julito Martínez este año?
En ningún lugar.
En ningún lugar.
Yo pienso que se va a quedar sin equipo, lamentablemente. Sería terrible. Además, él es cliente de Scott Boras.
Sí. ¿Y Justin Turner qué edad tiene?
Justin Turner tiene 40 años, creo, 41, pero sin embargo ha tenido más interés en el mercado que JT Martínez, lo cual a mí me hace explotar la cabeza.
Ajá. ¿Y la Candelita? Siempre lo mismo. No tiene trabajo en abril, no. Pero luego un equipo lo sube y termina siendo un héroe.
Pero eso no es bueno, porque es que José Iglesias ha tenido siempre una tremenda temporada en su rendimiento de Grandes Ligas. En un béisbol donde el promedio de bateo, ¿verdad?, de la liga es 2.42, Candela batea de por vida casi 2.90, o sea, estamos hablando de un buen bateador.
Sí.
Tiene un guante excelente. JD Martínez en su momento tuvo un año, 2019, me parece que fue números hasta para MVP. Ah. Entonces no entiendo cómo pueden estar sin equipo, o lo entiendo, como te digo, se ha vuelto muy difícil. Ahora, es interesante, tú hablabas del tema de Alex Bregman.
Sí, porque hasta sus propios compañeros de equipo, de los Astros, lo están criticando.
Exacto, lo están criticando porque el propio José Altuve, oye, es como que, ¿qué más quieres, Bregman? O sea, ¿qué más quieres que hagamos por ti?
Sí.
Altuve está dispuesto a jugar de fila aunque le queden las pelotas en la cabeza.
¿Qué más quieres? ¿Más plata?
Vuelvo y te digo una cosa, es como el tema Pete Alonso. Yo creo que todo el mundo se... Hay un problema muy grave aquí, y es que todo el mundo se ha infectado del virus Juan Soto, sin entender que el único que se puede enfermar de ese virus es él y Shohei Ohtani. Juan Soto y Shohei viven en una isla aparte, ¿no? Ahí en esa isla no vive más nadie. Ohtani cocina y Soto caza. Ahí no vive más nadie en la isla. Imagínate que ellos, los dos venían en un avión, se cayeron en la isla esa y son los únicos que viven. ¿Qué pasa, Pepe? Que cuando llega el fenómeno con Ohtani, el contrato de los 700 millones, y después viene este contrato de Soto, que puede llegar hasta 800 y pico millones el contrato, todo el mundo dijo, ok, ahora ya yo no valgo 100 millones, ahora valgo 150, ahora valgo 200. Y no es real, no es real. Alex Bregman no vale lo que está pidiendo. Alex Bregman está exigiendo o intentando conseguir una paga que él no merece en el mercado actual.
Okay.
Yo creo que finalmente va a terminar cediendo o a los Astros, o para que parece que ya no va a ser los Astros. Walk away. Ya no quieren saber de él.
Hoy, en la página oficial digital, el béisbol de la
Yo digo que va a terminar
ligas,
en Detroit.
Dice que solamente hay 3 ofertas para Alex Bregman y ninguna son los Astros de Houston.
Porque el anterior de los Astros no le convino.
Correcto.
No le convino.
Los Cachorros de Chicago, los Medias Rojas de
y
Boston
Tigre de
y los Tigres de Detroit.
A mí me parece que los Tigres de Detroit es para donde va a terminar, porque los Tigres de Detroit están haciendo un proyecto como que muy interesante, con muchachos muy jóvenes. Fue el equipo más emocionante del último mes de temporada del año pasado. El que hayan llegado a los playoffs parece algo increíble todavía. Y en ese equipo tan jovencito, Bregman puede ser la figura líder, el capitán, el que inspire a los demás alrededor de él. Y ahí está su manager, A.J. Hinch, que ha sido su mejor amigo, su manager desde que llegó a las Grandes Ligas. De hecho, él solamente ha jugado para dos managers, A.J. Hinch y Dusty Baker.
Correcto.
Así
correcto.
Que bueno, y ahora José Espada el año pasado.
Bueno, damas y caballeros, hay otros temas, así que nos vamos ahora con la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Increíble, pero cierto, ya arrancaron los campos de pretemporada. Todavía no sabemos, parecemos un disco rayado, qué va a pasar con Nolan Arenado. Porque yo sé que él no quiere quedarse en San Luis, los Cardenales no lo quieren. Los Medias Rojas de Boston han mostrado interés. Él estaría dispuesto a irse a Boston. Recuerden, él puede vetar cualquier canje, pero ya él ha dicho que a Boston sí iría. Tú ves, tú has analizado los numeritos. Yo me acuerdo cuando yo lo dije aquí al aire en vivo, antes de que se fuera para San Luis, yo le decía a mi gente en Cuba, los numeritos de Nolan Arenado, numeritos ofensivos, van a disminuir en un 30% cuando salga de Coors Field en Denver.
Y lo hizo.
Exactamente un tercio. Boom. Todo lo que te puedas imaginar.
Exacto.
El promedio de bateo, los dobletes, los jonrones, los triples, las impulsadas, todo. Las anotadas, todo. Porque la gente ve un...
Bueno, hasta la defensa dejó de ganar cuánto euro el año pasado.
La gente me decía, no, pero si el aire finito en Denver solamente tiene que ver con los jonrones. No, señor, con las líneas tiene que ver, cómo tú reaccionas, cómo tú le das los dobletes también, ese estadio.
Eso solo es la mentalidad.
Correcto.
La mentalidad. Los pitchers llegan a Colorado y tienen miedo a tirar.
Correcto.
Y se van poniendo en otros conteos. Mira, tú tienes musiquita ahí, una música de tensión. Una cosa como, bueno, yo lo voy a hacer con efecto especial en vivo. Con Mark Fison reporta hace 3 horas en su cuenta de X que los Yankees y los Cardenales de San Luis están trabajando un cambio por No, no la han arenado. Búscalo para que veas. Pero es aquí la cosa. Arenado ha puesto a los Yankees en su equipo de lista de no cambios. Que supuestamente esa lista él la ha ido cambiando.
No, pero con Medias Rojas nunca ha dicho
nunca que... cambió con Medias Rojas. Ahora, yo creo que los Yankees le están ofreciendo... Porque esta es la segunda vez que se sientan a hablar por Arenado. Yo pienso que los Yankees le están ofreciendo a los Cardenales algo interesante. La pieza, según fuentes, es Clarke Schmidt, pitcher abridor de los Yankees. Pero pareciera que lo que ofrece Boston no es completamente tan interesante para los Cardenales, no, o no es tan interesante para los Cardenales como lo que ofrece Yankee, que está Clarke Schmidt y se cree que puede ser Spencer Jones. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que yo siento que los Cardenales, de cierto modo, van a tratar de completar el cambio con los Yankees. Para que, y lo van a hacer público, te lo digo desde ahora lo que va a pasar, lo van a hacer público para que caiga el peso en Arenado de que si él dice que no y él veta el cambio, quede ante los ojos del mundo como, mira, ahí está, vetó un cambio con los Yankees. Y a lo mejor eso le pone un poco de presión a Arenado a decir que sí. Porque pareciera que hay algo que tienen los Yankees que le interesa a los Cardenales. Si no, probablemente termine haciendo un cambio con Boston. Boston tiene tremendas granjas. Boston tiene muchas mejores granjas que los Yankees.
¿Y qué vas a hacer con
Pero que Boston base? No está, parece, dispuesto a dar alguno de esos nombres que le puedan interesar a los Cardenales de sus granjas. Y los Yankees parece que sí pudieran dar a Spencer Jones. ¿Qué vas a hacer? Que puede ser el nombre ahí que esté en la comida.
Con el tercera base que los Yankees tienen ahora.
Los Yankees no tienen tercera base. Los Yankees en este momento tienen DJ LeMahieu y Oswaldo Cabrera. No, DJ LeMahieu y Oswaldo Cabrera son venezolanos, Oswaldo Cabrera y el rubio azul de DJ LeMahieu. Son los que se están peleando la posición. Que para mí la va a ganar Oswaldo fácil, por un landslide, se dice eso. Oswaldo Cabrera es un jugador que aquí hemos hablado de él anteriormente. Yo pienso que es un crimen que los Yankees no le dan el chance de jugar a Oswaldo como Oswaldo se merece. Oswaldo es un pelotero que cuando se le ha dado la oportunidad lo ha hecho súper bien, juega todas las posiciones, pero hay algo que parece que a los Yankees no le gusta
de
él.
Bueno, vamos a hablar de otro pelotero que aparentemente se marcha de los Medias Rojas de Boston, ahora en la sección favorita de Guanabacoa. Put me in, coach. Tú, si los Medias Rojas necesitan canjear por Nolan Arenado, que hasta Nick Pivetta, que ha sido pieza de ellos instrumental por 5 años consecutivos, todo parece indicar que están negociando contrato con un club que no son los Medias Rojas de Boston. Eso lo informó hoy la página oficial de MLB.com. Más que nunca van a necesitar a Nolan Arenado, o yo veo a Aroldis Chapman casi nunca saliendo en una situación de salvar un juego de los Medias Rojas, porque según la computadora esa famosa, los tienen para terminar de últimos en la Liga Americana.
La computadora esa famosa. Mike, ¿viste cuando uno ya se está poniendo viejo a las cosas que dice? La computadora esa famosa es un sistema, un algoritmo que puede predecir el futuro, aunque no es una cosa 100% efectiva.
Pero pega 80%.
Pero pega muy bien. Y no es uno solo, son varios. Te voy a explicar. Son diferentes sistemas de inteligencia artificial que hacen como millones de simulaciones.
Así mismo.
Y agarran el total de todas las millones. Para que entienda nuestra gente. Imagínense que usted coge ahora como en un juego de video y agarra y simula la temporada entera con los rosters actuales de los equipos y simula todo el calendario de cada uno de los equipos, simula los juegos alrededor de 1 millón de veces. Alrededor de 1 millón de veces la temporada.
Computadora, te dije,
y después agarran todo lo que batió cada uno de ellos en ese millón de diferentes simulaciones y sacan un averaje. Y eso es más o menos lo que calculan que va a lograr ese pelotero en la vida real. Ajá. Ahora, ¿cómo son los sistemas? Se llaman Steamer. Hay uno que se llama Steamer. Hay otro que se llama Pecota. O sea, hay muchos. Ahora, todos proyectan que los Medias Rojas terminan en último lugar.
Todos.
Toditos.
Toditos.
¿Y los Marlins? Pero lo proyectaban el año pasado y no terminaron último lugar.
Pero los Marlins van a perder 110 juegos.
No, no, los Marlins, eso va a ser un desastre. De eso estamos seguros que Pecota no va a fallar. Pero en el de Medias Rojas puede que falle. Tienen un buen manager que es Alex Cora y es un equipo que juega. Yo te voy a decir, yo no veo tan increíble a Tampa para esta temporada. Está fuera de un estadio, va a estar jugando en el estadio de los Yankees de Spring Training. Le faltan gente, Tampa no se reforzó tanto en la temporada muerta como yo creía.
No, no solamente eso, llevan 10 años hablando de la posibilidad de construir un estadio nuevo en el downtown de Tampa, o por lo menos en San Petersburg, y no logran...
A lo mejor Caminero explota, eso sí te digo. Pero lo que pasa con Tampa, tú sabes que es Pepe, que siempre encuentra la manera de ganar. De ganar algunos juegos más. Por eso ponen a Boston de último lugar.
Porque tienen buena finca.
Porque tienen muy buena
finca. Lo que tú estabas diciendo.
No, y tienen muy buenos entrenadores.
Así que ellos han desarrollado eso mejor que nadie en el béisbol de las grandes ligas. Algo que tú tienes dos opciones. O pagas 40 millones por un pelotero como Miguel Cabrera.
Y le pagas mi salario mínimo.
O construyes dos campos, dos fincas, una en la Florida, la otra en Arizona, para que la puedas tener todo el año. Y vas a todas las universidades y reclutas gente, los invitas a un tryout, tú les pagas el viaje, tú les pagas 4 o 5 días de comida y dieta, y si resultan, le ofreces un contrato de liga menor y te sale ¡Voilá! 100 veces más barato que un Miguel Cabrera.
Y no se olviden una cosa, nuestros queridos oyentes. Tú agarras, ubíquense en esto. Tú firmas a un muchacho ahora rankeado en college. Y le das un bono de 3, 4 millones de dólares, porque es primera ronda. Ok, 3, 4 millones de dólares. Pero ese muchacho de ahí va para las ligas menores, cobrando 400 pesos a la semana. No les engaño, señores, 400, 600 pesos a la semana. Y ahí se puede meter 4 o 5 años, cobrándote eso.
Sí.
Y después llega a grandes ligas y tienes control sobre él y le estás pagando 800 mil dólares. Y ahí te puedes meter pagándole ese salario mínimo.
Ya para entonces el salario va a ser 1 millón.
Bueno, 1 millón. Que ya para grandes ligas 1 millón no va a hacer nada. Y después es que viene para que si un arbitraje, que si evita arbitraje. Así te metes casi 6 años para que ese tipo venga a ganar de verdad mucho menos si es que te da resultados.
Correcto.
Y durante todo ese tiempo lo utilizas. Mira, para que ustedes tengan una idea de esto. ¿Qué equipo llegó a la Serie Mundial el año pasado? Yankees Dodgers. Anótate ahí. Uh-huh. Oswaldo Cabrera cobraba salario mínimo. Clarence Smith cobraba salario mínimo.
Sí.
Y fue pitcher abridor de los Yankees en los playoffs.
Gil también.
Por eso te estoy diciendo. Austin Wells cobraba salario mínimo, era el catcher titular del equipo. Anthony Volpe cobraba salario mínimo, era la segunda base titular del equipo. Ben Rice cobraba salario mínimo. Jason Domínguez cobraba salario mínimo.
Correcto.
O sea, ubíquense lo que le estamos diciendo. Los pitchers, la mayoría de los pitchers de bullpen de los Yankees cobraban salario mínimo. Hamilton. Y tú dices, wow, uh-huh. Sí, los Yankees sí. Tenían como a 10, 11 peloteros cobrando el salario mínimo en la Serie Mundial. Lo que pasa es que hay 4 o 5 peloteros en los Yankees y se llevan todo el resto del dinero del equipo.
Correcto.
Porque cobran más de 30 millones de dólares por temporada.
Sí.
Gerry Cole, Aaron Judge, Juan Soto estaba cobrando.
Fue una Serie Mundial muy rara porque también...
Los Dodgers también tenían un montón de gente en salario mínimo.
Y no solamente eso, el pitcher, Walker Buehler, que nos dio el último out de la Serie Mundial, ha tenido no una, sino que 2 operaciones en el brazo en los últimos 3 años. Una Serie Mundial muy rara. Ya ves...
Entonces, da negocio. Y los equipos que no tienen el dinero que tienen unos Yankees, que tienen unos Mets, que tienen unos Dodgers, lo saben. ¿Qué tú haces? Lo que está haciendo Boston. Por eso que la gente lo está criticando a ellos. Pero tienen la cuarta mejor finca ahora mismo de todas las grandes ligas. Ellos han perdido, sí, es verdad que llevan unos cuantos años perdiendo. Pero están armándose de jugadores jóvenes. ¿Por qué? Porque en el pasado han tenido contratos malos, que ellos saben que han sido muy malos. Contrato de Johnny Damon no le salió bien. Hay contratos que han sido muy malos para ellos. Y ellos están tratando de limpiar todo eso para empezar otra vez de cero y tratar de subir muchachos. Claro, que a Boston lo que le ha pasado es un tipo de mala suerte, yo te diría. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Tristan Casas no le ha terminado de dar la talla como ellos querían. Bobby Darby fue un fracaso.
Uh-huh, así mismo.
Rafaela estuvo bastante bien el año pasado para ser novato, al igual que Wheeler Abreu, que ver cómo vienen este año. Pero no ha sido todo lo que ellos esperaban de algunos de sus jugadores jóvenes. Y eso ellos lo saben, por ende ellos van a tener que buscar la manera de hacer que esto esta vez sí funcione. Y por eso creo que están siendo tan meticulosos a la hora de ver qué le pueden ofrecer a los Cardenales por Arenado. Porque ellos tienen miedo de un cambio. Y ofrecer un buen prospecto, un par de muy buenos prospectos a los Cardenales por Arenado. Y que al final, como tú mismo dijiste, Arenado ya bajó el 30% de su rendimiento. Y al final Arenado te bate de 260, te meta 20 jonrones, te empuje 60 y pico carreras y perdiste 2 tremendos prospectos. Y ahí es donde está el miedo de ellos a hacer negocio con
San Luis. En ese estadio que es de juguete, quizás te conecte 30 jonrones. Pero sí,
no sé, Pepe.
Tienes razón, pero tienes razón.
Las grandes ligas está dura, Pepe. Las grandes ligas se está poniendo dura. Yo te lo digo, yo estaba hablando el otro día con... Y tengo una entrevista que se la quiero contar aquí a todo el mundo, que la pueden buscar en mis plataformas, en mis redes sociales, en mi canal, que pase MLB. Hice con el pelotero cubano Jesse Escarra,
sí.
1 hora de programa. Escarra que fue de manejar Uber, era chofer de Uber y ayudante de construcción a jugar en los Yankees. Y él me decía una cosa, es que el picheo hoy en día está duro de verdad para batir. Cualquier piche te tira 100 millas, cualquier piche tiene 5 o 6 lanzamientos. Te encuentras un piche como Paul Skin, que es casi imbateable y acaba de llegar de college. Está dura la liga.
Sí, pero a los 2 años se lesionan y
está
tienen
dura
que
la
operación.
No importa, pero son tantos que siempre que te toca enfrentar ahí está tirando 100 y pico, 90 y pico. O sea, es duro.
Ya el arte del picheo se acabó. Ya no, solamente es tirar, fuego, lanzar.
Es fuego y otra cosa, no solo es las rectas duras, sino los spin rays, los sliders que se mueven más que nunca, las curvas. Aunque no la tiran con la inteligencia que la tiraban antes, pero se mueven mucho, es difícil batearla.
Me gustaría ver alguna vez, antes de morirme, otro Greg Maddux.
Lo más cerca ahora mismo es Néstor Cortés.
O otro John Smoltz.
No, hay otros mejores quizás. Sí,
esos muchachos...
Muchachos. Este zurdo que tienen los Yankees ahora es muy bueno. Max Fried. Es un tipo eso de control, inteligente.
Ah, ¿y de dónde viene? Qué casualidad.
De Atlanta.
Muy bien.
Pero es una escuela de picheo ahí.
La última sección del día, que tenemos que hablar mucho sobre la paliza que le dieron anoche al Miami Heat, el baloncesto profesional de la NBA. ¿Cuánto hubiera costado para un ciudadano común y corriente ir a ver el juego anoche aquí mismo en Miami entre los Celtics?
¿Quieres te respondo?
¿Cuánto? ¿400 por persona?
Yo iba a ir.
Ah.
Yo iba a ir. Pero no fui. Le voy a decir a nuestros oyentes que nos escuchan. Ir a un juego baloncesto es súper caro. Mira, vamos a empezar. La gasolina, que evidentemente está cara. Pero bueno, los toll, que son los peajes. Bueno, eso es bobería. Pero igual es dinero. Llegamos entonces a la arena. Ajá. Tienes que parquear el carro.
Ajá.
Son $60 parqueo.
Ahora son 60.
$60 parqueo. Básico, ahí los hay más caros. Parquea $60. El ticket, lo más lejos, allá arriba, donde sea que esté el asiento, lo mínimo que te va a costar es alrededor de $100 cada uno.
Sí, pero tú no quieres estar arriba. Tú quieres estar en el medio.
En el medio son 300, 400 por ticket.
Oh.
La comida, un perro caliente vale $11. Vamos a pasar por ahí. Un platico con unas cuantas papitas fritas y unos deditos de pollo, te cuesta $21. Es un crimen. El agua, un pomo de agua, cuesta $9. Entonces, tú te vas a gastar por lo menos $80 en comida. 60, 70, $80 en comida. ¿Ok? Entonces, wow, imagínate todo ese gasto para un juego de básquet. Y yo me considero una persona privilegiada. Yo este año he ido a 3 juegos de los Miami Heat con mi hijo. 3 juegos. Y entre los 3 juegos, Pepe, me he gastado más de casi $3,000. $2,000+. Eso es horrible.
Qué horror.
Entonces se hace muy difícil. Yo te digo, y me impresiono, está llena la arena. Está llena.
Aquí sí, pero porque, hay lugares
pero
donde
está
no se
llena,
puede llenar.
Sí, pero mira lo que pasa. Está llena también de mucho turismo.
Correcto.
Son muchas personas
que... Pero tú vas
que...
a Cleveland, que tiene el tercer mejor equipo de la liga, y tú ves asientos vacíos. Y varios.
Porque es un problema general. Miles. No, es un problema general. En Los Ángeles. ¿Ustedes creen que ese número que yo le di a ustedes está caro? Ir a un juego de los Lakers es más caro todavía.
Sí, correcto. No, pero no solamente eso. Depende de quién esté jugando. A ti te puede costar el mismo asiento contra los Lakers aquí en Miami.
¿Ah, sí?
$300 más que si vienen, por ejemplo, los Pelícanos.
¿Pero a qué juego crees que he ido yo? Déjame explicarte. Déjame decirle a nuestra gente que me están oyendo. Yo fui contra los Blazers, que es un equipo malo y los asientos eran baratos. Fui contra Dallas, que en ese momento no tenían a Luka Doncic y estaba más barato el ticket porque no estaba Luka Doncic jugando. Y fui contra Orlando, que le faltaba la mitad del equipo y por eso estaban baratos los tickets. ¡Claro!
Correcto, sí.
Claro,
sí, sí,
y lo mínimo que pagué fueron $66.
¿Cuánto costaría contra los Lakers?
Bah, contra los Lakers una vez yo fui yo solo, que es mi equipo preferido. Y eso fue hace ya como 6 años y el ticket más barato era $120. Ahí arriba, lejos, que lo que tú veías jugar eran 10 hormigas corriendo un lado a otro.
Bueno, y la paliza que le propinaron, yo no vi el partido, pero la paliza que le propinaron al Miami Heat ayer aquí fue histórica.
El problema con Miami es que Miami tiene que encontrar primero que nada una identidad y una estabilidad. Miami tiene un jugador que es Caleb Ward, tipo gigante, tira de 3, es bueno en las tablas. Claro, esta historia actual, ¿no? Que tú sabes que es un tipo grande y le gusta tirar de 3. Es el jugador más joven del equipo, tiene 20 años. Miami lo mismo lo pone un día a jugar 28 minutos, que otro día lo pone a jugar 12 minutos, que rara vez lo pone por arriba de 30 minutos. La misma situación con el jugador favorito de mi hijo, que tú ves que siempre hablo tanto de él aquí, Nikola Jokic. Óyeme, ese muchacho es un jugador extraordinario.
Anoche metió 40 puntos.
Pero
ni siquiera sudó. Yo creo que ni se duchó después del partido.
Ahí voy. Ese para mí es el mejor jugador del equipo. Y mi hijo le encanta. Pero yo lo sufro con él todos los días porque veo los juegos. Papá, ¿y por qué no estás jugando? Búscate ahí, si tienes acceso un momento. a ver en los últimos partidos de Jovic cuántos minutos juega. Te encontrarás con 36, 18, 24, 16, 20.
Anoche,
¿tú crees que un jugador así puede establecerse en un equipo cuando son 48 minutos de juego? ¿Por qué no te juega 35 minutos todos los partidos?
Nikola Jokic es el campeón mundial de los triple dobles.
El sí, banco, búscalo.
Pero anoche jugó 40, metió 40 puntos, no fue triple doble, y eso me extrañó, y no llegó a los 30 minutos.
¡Voilá! Te lo dije. Quiere decir que si te juega 30 y pico minutos, te metes 50. Bueno. El problema es que Miami, a ninguno de estos dos muchachos, que son los dos más jóvenes del equipo, 20 y 21 años, los pone de titular. Yo me pregunto, caballero, ¿qué hace de titular? Haywood Highsmith. Haywood Highsmith, su producción ofensiva es nula. No echa punto. Ni siquiera toma tampoco muchos tiros. No es un buen pasador. ¿Es un tipo defensivo? Sí. Pero es que vamos a lo mismo. Es la insistencia que tiene Pat Riley y que tiene Eric Spoelstra con el tema somos defensa, para que lo entienda nuestra gente en Cuba. Miami Heat viene siendo en la NBA como Italia en el fútbol soccer en sus años antiguos, que era todo defensa. Todo el mundo para atrás, sí. Todo el mundo colgado en el aro, olvídate de tirar. Es que así, había pero en lema, el baloncesto de hoy en día.
Ahora que dices tú eso, había un lema en la liga italiana de la defensa, o pasa el balón o pasa el jugador, pero los dos no.
Entonces, pero mira qué pasa, Pepe. Cada vez te estás enfrentando más a un baloncesto donde la defensa viene importando menos. O no, o el esquema de ataque de los equipos no se basa en lo que tú quieres hacer. Claro, por eso él mete a jugar a Highsmith tantos minutos. Porque él quiere a Highsmith todo el tiempo cubriendo el perímetro para que la gente no le meta de tres. Hermano, pero no puedes sacrificar tu ofensiva así de esa manera.
Bueno, tu equipo. Anoche ganó por paliza contra Utah. LeBron James, 24 puntos. ¿Cómo viste el partido?
Juego fácil. Fue el primer juego de Luka Doncic. Anotó, creo que 16 puntos. Búscalo por ahí.
Sí.
16 puntos en su debut como Laker. Me parece que fue bonito verlo. Me parece que auguran cosas muy buenas para Luka en Los Ángeles. Ayer fue un partido inteligente para el equipo de Lakers porque manejó muy bien los minutos de los jugadores. LeBron fue el que mejor estuvo, pero Luka, la gente dirá, ay, pero qué poquitos puntos, Luka. Luka viene de una lesión. Y la noticia no es... Recuérdate lo que... por lo menos a mí me enseñaron esto. Tenía un maestro en la escuela de broadcasting que me decía, recuérdate siempre, la noticia que tú tienes que dar con más ánimo detrás de un micrófono no es que un perro mordió a un hombre, es que un hombre mordió a un perro. En este caso, la noticia no es el debut de Luka Doncic con los Lakers y que LeBron volvió a dominar con 40 y pico años, que está en una forma increíble. No. La noticia es que ya se lesionó ya Anthony Davis con los Mavericks.
Sí.
Que Anthony Davis se va a perder semanas con varias S al final.
Qué horror.
Y el gerente general de los Dallas Mavericks, y con esto creo que ya tenemos que despedirnos, está recibiendo amenazas de muerte. Escucha la locura esta. Y el hombre ha tenido que reforzar y buscar guardaespaldas para entrar, salir de la arena, y se lo tienen que ir llevar hasta la puerta de su casa por miedo a que le hagan daño a su vida.
Y hasta aquí Al Duro y Sin Guantes, damas y caballeros. Tengan todos muy buenas noches.
Todo lo que pasó después. Postmoderno con John Cardona. Escúchelo los sábados a las 8:30 de la noche y los domingos a las 10:30 de la mañana y a las 8:30 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,435, en los 9,565 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.